¿Cómo es el Dios que adoramos? Santo y bondadoso, justo y misericordioso, puro y compasivo, recto y amoroso, perdonando a muchos pecadores como nosotros, pero sin pasar por alto nuestros pecados. En los versículos del 1 al 6 de Isaías 63, el Señor revela la ira triunfante de Cristo, el guerrero victorioso que tomará venganza contra toda maldad. Y luego en los versículos del 7 al 14, Dios nos recuerda de su amor y misericordia durante toda nuestra historia, incluso a pesar de nuestra rebeldía y infidelidad. Así que en este texto vemos algo de la complejidad de Cristo, su santidad y su misericordia, su justicia y su amor. Isaías nos está invitando a contemplar la grandeza de Cristo. Este texto es como el Gran Cañón. Hace unos años mi familia y yo tuvimos el privilegio de viajar hasta el Gran Cañón en el estado de Arizona. Y los vistazos fueron asombrosos. Fue una de las cosas más abrumadoras que jamás he visto en mi vida. Y en este texto de Isaías 63 tenemos el privilegio de hacer algo parecido esta tarde. Podemos acercarnos al borde y tomar una mirada larga y pensativa y ver un poco más de Dios de lo que hemos visto antes. Eso es lo que todos necesitamos hoy, contemplar un poco más de la majestad, la grandeza, la magnificencia, la hermosura de la gracia y de la ira de Dios. Cuando nosotros vemos este mundo que nos rodea, ¿qué es lo que vemos? Hay brutalidad, injusticia, inmoralidad, inseguridad, afán, ansiedad, y preguntamos: Dios, ¿estás dormido? ¿Por qué no haces algo para parar todo esto? Tú tienes el poder, ¿por qué no actúes? Pero luego, cuando alzamos nuestra mirada al cielo y agrandamos nuestra visión de Dios y le aceptamos por todo lo que Él es, nuestra frustración se desvanece y somos fortalecidos en Cristo para enfrentar lo que sea en esta vida. Mis queridos hermanos, Cristo es complejo. Él es el Cordero y el León, el que sanaba enfermos y el que echaba fuera a los cambistas en el templo, el que bendecía a los niños y el que regañaba a los hipócritas, el que atraía a los humildes y el que alejaba a los soberbios, el que murió por pecadores y el que viene para juzgar a pecadores. El reto para cada uno de nosotros es aceptarle y confiarle tal como Él es en realidad, en vez de tratar de conformarlo a nuestros prejuicios y inclinaciones pecaminosas. Este capítulo contesta el clamor de nuestros corazones cuando cantamos: Dios, sé tú mi visión. Sin una visión clara de Cristo, estaremos afanados y atemorizados y amenazados en este mundo de maldad. Y eso es lo que nos hace ser agresivos y defensivos en vez de abrir nuestros corazones en amor y humildad. Pero con una visión más clara de Cristo, podremos saber qué temer y que no temer. Tenemos que temer a Cristo, no a los hombres. Tenemos que temer a Cristo, no a las enfermedades. Tenemos que temer a Cristo, no a los gobernantes. Oh Señor, abre nuestros ojos espirituales hoy para que veamos un poco más de la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a dividir este texto en dos partes muy sencillas: la venganza venidera y la compasión contemplada. Así que en los primeros 6 versículos veremos la venganza venidera. Miren el texto bíblico conmigo otra vez. Vamos a leer los primeros 6 versículos. ¿Quién es este que viene de Edom? De voz reconvestidos rojos. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Hermanos, ese es un pasaje muy solemne, muy sobrio, hasta atemorizante. Pero para entenderlo vamos a considerar dos preguntas. Primera, ¿qué son Edom y Bosra? Viene que ese personaje viene de Edom y de Bosra. ¿Qué son estos lugares? Edom fue una nación al sur de Israel y Bosra fue su capital. Edom fue un enemigo de mucho tiempo contra el pueblo de Dios, desde esa rivalidad personal entre los gemelos Jacob e Esaú, ¿se acuerdan? Esaú fue el fundador de ese pueblo de Edom. Y Edom odiaba tanto a Israel que esa nación llegó a ser el epítome de la malicia contra Dios y contra su pueblo. Es decir, Edom representa a la humanidad en su peor, despreciando a Dios, atesorando a cosas creadas y no al Creador, y persiguiendo a su pueblo santo. Agustín de Hipona veía la raza humana como dividida entre la ciudad de Dios por un lado y la ciudad del hombre por el otro lado. La ciudad de Dios está compuesta de todos los que aman a Cristo sobre todas las cosas, y la ciudad del hombre está compuesta de todos los que se aman a sí mismos sobre todas las cosas y no aman a Cristo. Y cada uno de nosotros pertenece hoy a una de estas dos ciudades. Y nuestra lealtad verdadera se revela por la forma en que tratamos el verdadero pueblo de Cristo. Pregunta, ¿a cuál lado estás tú? ¿En la ciudad de Dios o la ciudad del hombre? ¿Al lado de Cristo y su iglesia o al lado de los oponentes de la iglesia verdadera? Bueno, la segunda pregunta viene del versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra con vestidos rojos. En otras palabras, ¿quién es el que viene con su ropa salpicada con la sangre de sus enemigos que ha carneado? En este texto el profeta está hablando como una de estas centinelas, como uno de estos guardas de la muralla, como vimos la semana pasada en el capítulo anterior. Él está mirando y anhelando que el Señor venga para rescatarnos de la locura de este mundo caído, de la locura de nuestros propios corazones. Y de repente, el profeta ve en la distancia, llegando desde el sur, a alguien acercándose. ¿Quién es? ¿Un amigo o enemigo? ¿Y por qué su ropa está manchada de rojo? ¿Ha estado pisando las uvas en el lagar? ¿Ha estado haciendo vino? No, no es eso. Ese personaje ha estado tomando venganza contra sus enemigos, ha estado luchando a favor de su pueblo escogido para lograr nuestra redención. Y fíjense, hermanos, que Él lo ha hecho solo, no con un gran ejército para ayudarlo, sino Él mismo solito. ¿Se fijaron en lo que dice el Cristo? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Hermanos, nosotros no le ayudamos para nada, ni en el día de redención, ni en el día de la venganza. Pero mírenlo, cómo se acerca en la grandeza de su poder, en la justicia de su juicio, con fuerza infinita. Fíjense que Él no está cansado. Su energía es ilimitada y abundante, más de lo que nos pudieran dar 10 bebidas energéticas. Él es temible y terrible en su vida santa. ¿Quién es este hombre? Nosotros sabemos que es una visión profética de Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Leímos al principio del servicio que el apóstol Juan recibió una visión parecida que se relata en Apocalipsis 19. Él dice: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Cristo ya no está sentado sobre un asna en humildad como en su primera venida. En su segunda venida, Cristo estará sentado sobre un caballo blanco de guerra. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra encarnada de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Le suena? Es lo mismo que está diciendo Isaías 63, 700 años antes. Y en el capítulo 6 de Apocalipsis, el apóstol Juan habla de este gran día de juicio venidero. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y también todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: imagínense, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y hermanos, la respuesta es obvia. Nadie. Nadie por su propia justicia, nadie por su propia religiosidad, nadie por su propia decencia moral puede sostenerse en pie cuando llegue el día de la ira del Cordero. Solamente los que se refugien ahora en la sangre del Cordero podrán escaparse de la ira del Cordero. Mira, hermanos, no temamos las cosas equivocadas. Acuérdense de lo que Dios le dijo a Isaías en el capítulo 8. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. En otras palabras, no tengan temor de lo que el mundo tiene temor. Pero el Señor sigue diciendo, el Señor de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. El Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos el temor correcto. Todos vamos a temer a algo. O las cosas pasajeras de este mundo, o vamos a temer al Señor. El Señor quiere redirigir nuestro temor de las crisis pasajeras a la crisis final. Él quiere que nos preocupemos por esa pregunta, la pregunta más urgente. ¿Quién es este que viene con ropa teñida de sangre? ¿Quién es este que viene con la grandeza infinita de su poder para juzgar a los vivos y a los muertos? Él es el Cordero inmolado. Pero también Él es el León triunfante. ¿Ustedes se fijaron en las palabras relacionadas con ira en este texto? El Mesías dice, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Me sostuvo mi ira y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Jesucristo sí es compasivo, pero también está errado. Jesucristo sí es misericordioso, pero también es justo. No trates de convencerle a Cristo a estar a tu lado, cualquiera que sea a tu lado. Él tiene su propia causa por la cual luchar y pelear. Él está determinado a eliminar cada partícula de maldad humana que hay en este mundo, y tú y yo no podemos hacer que Él esté a nuestro lado haciendo lo que nosotros queramos, pero nosotros sí tenemos que ponernos a su lado. De hecho, Él quiere que estemos a su lado. El texto dice que Él es fuerte para salvar. Al Señor se deleita en rescatar a pecadores como nosotros, pero tú tienes que humillarte delante de Él y aceptar las condiciones de Él, de su oferta gratuita de paz, perdón y vida eterna. Mira, para entrar en el reino de Cristo, tú no puedes retener tu orgullo. Tú no puedes retener un sentido de justicia propia. Tú no puedes retener esa idea de que tú eres una buena persona por naturaleza. Tú no puedes seguir pensando que tú siempre has creído en Dios. Nadie siempre ha tenido fe en Cristo. La Biblia dice que nosotros nacimos como esclavos del pecado y del diablo y del mundo, que éramos incapaces de someternos a la ley de Dios ni agradar a Dios. Eso eres tú naturalmente. Tú tienes que rechazar todas estas mentiras que siempre has creído y reconocer que hasta tus buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Tu fe natural no estaba en Cristo Jesús, estaba en ti mismo. Tú no estabas vivo en tu autonomía, tú estabas muerto en tus pecados. Y cuando tú reconoces la gravedad de tu rebeldía contra Dios y la suficiencia de la obra consumada de Cristo, es ahí que tú puedes escapar de la ira venidera. Pero tú no puedes seguir confiando en ti mismo y entrar en el reino de Dios. Tú tienes que abandonar toda tu autoconfianza para poder poner tu confianza en Cristo. Una vez un cristiano se le acercó a un hombre en un tren y le hizo la pregunta: ¿te gustaría ser salvo? Es una buena pregunta, ¿no? Pero ese hombre le replicó: ¿salvo de qué? Es una pregunta mejor. ¿Salvo de qué? ¿Cuál es nuestro peor problema del cual todos necesitamos ser salvados? Muchos tienen opiniones diferentes sobre nuestro peor problema. Algunos creen que es la pobreza material, la opresión política, la enfermedad, el COVID, el racismo, las guerras, el gobierno y otras cosas por el estilo. Pero yo te hago la pregunta a ti: ¿de qué necesitas tú ser rescatado? ¿Cuál es tu peor problema en la vida? No es la pobreza, no es la enfermedad, no es el COVID, no es el gobierno, no es el racismo. Todos estos son síntomas, pero no son el problema verdadero. Hace unos años un periódico en Londres hizo una pregunta al público pidiendo la opinión de la gente. La pregunta fue: ¿cuál es el problema con el mundo? ¿Cómo responderías tú? ¿Cuál es el problema con el mundo? Alguien muy sabio escribió al periódico con una respuesta muy sencilla: yo lo soy. Yo lo soy. Él tenía toda razón. Yo soy el problema con este mundo. Nuestro peor problema es nuestro propio corazón pecaminoso. Es nuestra rebeldía contra el Creador. Eso es lo que trajo la muerte y la maldición a este mundo que fue creado como bueno en el principio. El pecado es la razón que vivimos en un mundo caído y maldito por Dios. El pecado es la razón que cada uno de nosotros somos seres egocéntricos. El pecado es la razón que nuestros cuerpos se enfermen y se debiliten y se mueren. Nuestro peor problema es nuestro pecado. Sin embargo, yo creo que podemos llevarlo un paso más allá. Porque según la Biblia, nuestro peor problema es la ira de Dios hacia nuestros pecados. El enojo santo del Señor. Cuando Pablo habla en Romanos 1 de nuestra gran necesidad del Evangelio, ¿cuál es la primera realidad que él menciona? La ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Evangelio es necesario indispensable para cada uno de nosotros, porque Dios está airado con los hombres por su pecado. Si tú no crees en la ira santa de Dios, nunca vas a apreciar las buenas obras, las buenas nuevas de Jesucristo. Si tú no crees en el enojo justo de Cristo, tú no vas a huir a Él para rescate. Es imposible apreciar la gracia de Dios sin tomar en serio la ira de Dios. El mayor problema de la humanidad es la ira santa de nuestro Creador a causa de nuestros pecados. ¿Tú crees esto? Tristemente, muchos no creen en la ira de Dios. Y una de las razones, yo creo, es porque no saben lo que es en realidad. ¿Qué es la ira de Dios? Es su oposición apasionada contra todo lo malo. La ira de Dios es una expresión de su justicia. En su justicia, Dios no pasa por alto ningún pecado. Siempre se opone con fervor a toda maldad. Si el Señor pasara por alto un solo pecado, Él dejaría de ser justo. Pero el Señor aborrece toda injusticia y se enoja justamente contra los que hacen maldad. Piénsenlo. Es por eso que Dios mandó el diluvio para matar a cada ser humano en la tierra, menos a 8 personas. La historia de Noé no es sobre la construcción de un barco lindo. No, es sobre la ira santa de Dios que se desató contra toda la humanidad, menos una sola familia. El Señor está airado contra el pecado. Pero también tenemos que entender que la ira de Dios no es como ese papá enojón que se explota por cualquier cosa. Dios no está en contra de la diversión. El Señor no está ahí en el cielo diciendo, mira, una sonrisa, le voy a mandar un rayo. No, no es eso. La ira de Dios es su odio ferviente de todo lo que va en contra de su naturaleza santa. A veces la gente dice, bueno, Dios aborrece el pecado, pero Él ama a los pecadores. Sin embargo, lo que Dios va a castigar en el día final no es tanto el pecado, son los pecadores. Por eso el Salmo 5:5 dice, tú aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios odia a los pecadores por su pecado. Pero también Dios ama a los pecadores por su propio amor. Todos necesitamos ser salvos de la ira de Dios porque el Señor aborrece la iniquidad. Hay mucha gente que dice, pastor, yo no puedo creer en un Dios de ira. Yo creo en un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión. No me hable de un Dios airado. El problema es que ese Dios que tú tienes en tu cabeza, ese Dios no existe. Es un producto de tu imaginación caída. Porque el Dios de amor es el Dios de ira. El Dios de gracia es el Dios de rabia. El Dios de misericordia es el Dios de justicia. Es el mismo Dios, no hay dos dioses. Y debemos reconocer que la ira de Dios siempre es justa, siempre es buena, siempre es santa, siempre es recta. La ira de Dios nunca, nunca es mala. ¿Cómo te sientes tú cuando escuchas que un niño ha sido abusado? ¿Cómo te sientes cuando tú escuchas del genocidio de los judíos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo te sientes cuando tú ves esa guerra injusta de Rusia contra Ucrania? ¿Cómo te sientes cuando escuchas de esa mujer que hace 2 días estaba corriendo a las 4 de la mañana cerquita de esta iglesia y fue secuestrada de la nada? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando tú miras el maltrato de los inmigrantes en la frontera de este país? Nos da coraje, ¿no? Nos enojamos cuando vemos ciertas injusticias. Pero cuánto más se enoja el Señor Santísimo cuando Él ve toda la injusticia y la impiedad de los hombres. El problema es que nuestro enojo puede ser justo y puede ser injusto. Es decir, nosotros nos enojamos por ciertos pecados, pero no por otros. Cuando nosotros vemos el racismo, sí nos enoja. Pero cuando miramos una película y hay 2 personas fornicando y la gente está tomando en vano el nombre de Dios, eso no nos molesta tanto. Nuestro enojo es selectivo. A veces nos enojamos por el pecado y a veces no. Pero hermanos, Dios siempre, siempre se enoja por la maldad. El Señor revela su ira contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Toda. Su ira no es de vez en cuando. Es contra todo pecado. Esa palabra impiedad habla de cuando no amamos a Dios. Y esa palabra injusticia habla de cuando no amamos a nuestro prójimo. El texto está diciendo que Dios está airado contra toda falta de amor hacia Él y hacia los demás. Así que su ira no es selectiva, es santa. Hermano, lo que la Biblia enseña con tanta claridad es esto. Sin el Evangelio de Jesucristo, todos estaríamos bajo la ira santa de Dios. ¿Tú crees esto? Yo sé que es difícil de creer, pero es la realidad. Y eso debe impactar como nosotros evangelizamos. Cuando vamos a predicar el Evangelio a alguien, no vamos a solamente decir Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, tenemos que decir a la persona, Dios está airado, enojado contigo por tus pecados y tú mereces ser enviado al infierno para siempre. Yo sé que eso es difícil de tragar, no es políticamente correcto, pero es la verdad. Desde nuestro nacimiento, todos somos pecadores en las manos de un Dios airado. Así que para resumir, hay 3 cosas que nos toca comprender y creer sobre la ira del Cordero. Primera, si el Cordero está airado contigo, es porque tú te lo mereces. Y yo también. El Cordero sí es manso y humilde de corazón. Así que si el Cordero está enojado contigo, es porque tú has rechazado su amor y su ternura y su redención. No sigues rechazando su amor. No sigues confiando en tu decencia moral de que tú eres una buena persona. La razón por la ira del Cordero, ese pecado fundamental que va a condenar a tanta gente en su segunda venida, es el rechazo de su amor. Así que permita que el Cordero te ame. Acepte su amor, acepte sus condiciones de paz. Baja las armas de tu orgullo y tu alta confianza y rinda tu vida a Cristo. Hoy mismo huya de la ira venidera a los brazos abiertos de Cristo. La segunda verdad que queremos decir sobre la ira del Cordero es esto. Si tú has sufrido cierta injusticia o maltrato o rechazo por los hombres y tú estás molesto y enojado por eso, deja que el Cordero luche por ti. Mira, hermano, solo hay dos opciones. O tú puedes guardar rencor, soñar con tomar la venganza en tus propias manos y dejar que tu alma se amargue, o tú puedes dejar que el Cordero te defiende y pelee por ti. ¿Qué dice el Evangelio? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible en cuanto a ti, no siempre es posible, pero si es posible en cuanto a ti, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Así que no seas vencido de lo malo, sino vence vence con el bien el mal. Así que, hermano, hermana, permite que el Cordero te defienda. Permita que el Cordero luche por ti. Deje lugar para la ira santa de Cristo. Deje toda la venganza en sus manos. No pagues mal por mal. Y la tercera verdad es que debemos alabar y adorar al Señor por su vida santa. Hermanos, no nos debe dar vergüenza ni pena el hecho de que Dios está airado contra los pecadores. La palabra dice que sus juicios siempre son justos y rectos y debemos celebrarlos. Por eso comenzamos hoy leyendo en Apocalipsis 19. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía que, aleluya, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Los cristianos glorificados alabarán el nombre del Señor por toda la eternidad a causa de su juicio justo de sus enemigos. Acuérdense, hermanos, la destrucción de los impenitentes es la salvación de los arrepentidos. El juicio de los incrédulos es la salvación de los creyentes para rescatarnos de nuestros oponentes malvados. El Señor tiene que echarlos en el lago de fuego para siempre. Si no hay juicio eterno, no hay salvación eterna para la iglesia. Así que alabemos al Señor por su vida santa. ¿Qué hacemos, hermanos, mientras esperamos esta intervención final del Señor en el día de venganza? En el resto de nuestro texto, Isaías nos invita a contemplar la compasión pasada de Dios. Después de la venganza venidera, nuestro segundo encabezado es la compasión contemplada. En los versículos del 7 al 14 podemos mirar atrás y recordar las misericordias abundantes del Señor. Acompáñeme en el versículo 7. De las misericordias del Señor haré memoria, de las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que el Señor nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Isaías está aquí juntando palabras sobre palabras, en un intento de describir el amor indescriptible del Señor. Sin duda, el enfoque es las misericordias de Dios, la multitud de sus piedades inmerecidas. Oh, mis hermanos, sentir su amor incomparable es el oxígeno de nuestras almas. Es lo que nos da vida día tras día. Es lo que nos estabiliza vez tras vez. Yo sé, a veces nos despertamos y no queremos ni continuar con la vida cristiana. A veces ni siquiera queremos ir a la iglesia. A veces por todos los problemas de esta vida solo queremos tirar la toalla. ¿Qué nos hace perseverar en la fe hasta el final, recordando el amor infinito de Dios en Cristo? La Biblia dice: conservaos, consérvense en el amor de Dios. Y tú dices, ¿pero cómo? Recordando todo lo que Él ha hecho por ti en Cristo Jesús. Miremos los versículos 8 y 9, porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y Él fue su Salvador. En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel, el mensajero de su faz, los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de su antigüedad. Hermanos, mira lo que el Señor ha hecho por nosotros en Cristo. Dios nos ha escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso somos su pueblo santo. En amor, el Padre nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso Él es nuestro Salvador. Me encanta esta frase: en toda angustia de ellos Él fue angustiado. Hermanos, Dios siempre ha entrado en el sufrimiento de su pueblo. Dios no sufre normalmente. Dios no tiene que sufrir. Él es impasivo. Su único sufrimiento es el sufrimiento voluntario con y por su pueblo. El Señor ha entrado en el sufrimiento de sus elegidos cuando ellos sufren. Lo vemos en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando su pueblo fue angustiado, esclavos de Egipto, y el Señor vio sus aflicciones y se compadeció de ellos y los salvó. Pero cuánto más vemos esto en la cruz de Cristo. El Hijo de Dios no merecía la angustia de la muerte. Él no merecía las burlas y las bofetadas y el abandono de sus discípulos y el rechazo de los judíos. Él no merecía la ira santa de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo no merecía nada de eso. Pero Él fue angustiado voluntariamente por nuestra angustia. Él fue maldito voluntariamente por nuestra maldición. Él fue condenado voluntariamente por nuestra condenación. Cristo sufrió ira sin misericordia, para que nosotros podamos disfrutar de misericordia sin ira por toda la eternidad. Y lo único que tenemos que hacer es escondernos y refugiarnos en Él. Así que Cristo nos salvó. Su amor y su clemencia nos redimió. Cristo nos ha dado su presencia. Él nos ha comprado y nos ha llevado cada paso del camino. Nunca nos ha abandonado. Por eso el amor más alto que existe es el amor de Dios en Cristo por un pueblo que no lo merece para nada. Hermanos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para satisfacer la ira de Dios hacia nuestros pecados. Pero hermanos, ese amor no solo se demostró hace 2000 años en la cruz. Dios sigue amando a su iglesia en Cristo. Piensen en cómo empezó y creció la iglesia en el principio. Con un grupito de unas personas asustadas en un rincón de Jerusalén, con todas las fuerzas del gran imperio romano en su contra. ¿Por qué tuvieron éxito? ¿Por qué el evangelio avanzó? Porque Dios los amó. Alguien lo describe de esta manera. Dentro del espacio de 30 años después de la muerte de Cristo, el evangelio había sido llevado a toda parte del mundo civilizado y no a poca parte del mundo no civilizado. Su progreso y sus triunfos no fueron encubiertos. El evangelio fue predicado en las ciudades más espléndidas, poderosas y iluminadas. Las iglesias fueron fundadas en Jerusalén, Antioquía, Corinto, Éfeso, Filipo y Roma. El evangelio fue esparcido por toda Arabia, Asia Menor, Grecia, Macedonia, Italia y África. El evangelio había atacado a las instituciones más fuertes, había avanzado sobre las barreras más formidables, había enfrentado la oposición más mortal y maligna, había viajado a la capital del imperio y asegurado un lugar hasta en la ciudad imperial, de tal modo que fue cierto que finalmente vencería la religión establecida y se sentaría sobre las ruinas del paganismo. Dentro de 30 años, el evangelio había ganado el punto que derrocaría a cada templo pagano, que traería bajo su influencia a los hombres de oficio, de rango y de poder, y las banderas de la fe pronto fluirían desde los palacios de los César. Todo esto sería logrado por la instrumentalidad de unos pocos judíos, de unos pescadores de entre los nazarenos. Ellos no tuvieron riquezas, ni ejércitos, ni aliados. Con la excepción de Pablo, eran hombres sin letras y del vulgo. Ellos fueron enseñados solo por el Espíritu de Dios, armados solo con el poder de Dios, victoriosos solo porque Cristo fue su capitán. Y el mundo reconoció la presencia de estos mensajeros del Altísimo y el poder de la religión cristiana. Su éxito nunca ha sido y nunca será contado por ninguna otra fuente, sino que Dios lo hizo. Dios lo hizo. El amor de Cristo siempre ha edificado su iglesia en cada siglo. No importa cuáles fuerzas humanas están en su contra hoy, hasta que Él vuelva, Cristo siempre tendrá enemigos. Pero no se afanen, hermanos. Su amor ganará al final. Nuestro problema nunca son los enemigos del Evangelio. Nuestro problema es nuestra falta de fe en su amor. Miren el versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. No fueron los asirios ni los babilonios que derrotaron a Israel siglos atrás. Ellos se derrotaron a sí mismos cuando le dijeron no a Dios. Ellos estaban pensando, estamos bien, podemos sobrevivir por nosotros mismos, no queremos tanto de Dios en nuestras vidas, Él solo complica las cosas. Pero cuando ellos se rebelaron contra el Señor, no pudieron seguir como antes, porque de Dios nadie se burla. Piénsenlo, hermanos, cuando un niño empieza a correr a la calle enfrente de un carro, ¿qué tiene que hacer su papá o su mamá? Tiene que agarrarlo y corregirlo. Solo el amor importa lo suficiente para enojarse y regañar y disciplinar. Y así es con Dios. Ignorar el pecado no es amor. Por eso Dios no lo pasa por alto. Si nuestra vida está entristeciendo a su Santo Espíritu, Él no va a soportar nuestra estupidez. Por eso la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios. Cuando la iglesia no quiere andar en santidad, la culpa no es de Dios, es de nosotros. Por eso el Señor tiene que hacer todo lo necesario para salvarnos de nosotros mismos, y a veces tiene que hacerlo con disciplina que duele. No nos gusta, pero sí nos ayuda. Hermanos, no despreciemos la disciplina de Dios. Tenemos que aprender lo que Él quiere enseñarnos. Dios nos ama tanto que Él nos regañará hasta que aprendamos a obedecer su voluntad. ¿Qué dice su palabra? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermanos, no podemos agradar a Dios y andar en el pecado al mismo tiempo. No funciona así. Si nosotros queremos disfrutar de comunión con Cristo hoy, no podemos seguir contristando a su Santo Espíritu, viviendo en contra de su palabra. La pregunta que Isaías hace al final de este texto es la pregunta más importante para cada generación. ¿Dónde está el Señor? Miremos los versículos del 11 al 14. Pero Él se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? El Espíritu del Señor los pastoreó, como una bestia que desciende del valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Las preguntas más importantes siempre tienen que ver con Dios. ¿Dónde está Dios? Mira, no hagas nada más hoy hasta que tú tengas la respuesta a esa pregunta. ¿Dónde está Dios en tu vida? Nada más importa. Tienes que mirar más allá de tu propia nariz. Tienes que mirar más allá de tus propios pecados. Tienes que mirar más allá de tus propios temores. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el que pastoreó a su pueblo en el desierto? ¿Dónde está el que los libró de su cautiverio en Egipto? ¿Dónde está el que abrió el mar rojo para que su pueblo pasara en tierra seca? ¿Dónde está el que se hizo carne hace 2000 años? ¿Dónde está el que padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios? ¿Dónde está el que resucitó de los muertos al tercer día y dejó vacía a la tumba? ¿Dónde está el que ascendió a la diestra de Dios para reinar sobre todas las cosas y someter a todos sus enemigos debajo de sus pies? Otras generaciones disfrutaron de comunión con Dios en Cristo. Hermanos, ahora es nuestro turno. Ahora es nuestro turno. ¿Dónde está el Señor en nuestras vidas hoy? ¿Tenemos comunión con Él? ¿O estamos contristando a su Santo Espíritu? Como ese hijo pródigo, volviendo a sus sentidos, nosotros tenemos que correr a nuestro Padre hoy con toda honestidad, admitiendo todas nuestras faltas, no escondiendo nada, solo pidiendo su misericordia inmerecida. Si nosotros venimos a Cristo así, arrepentidos y confiando solo en su sangre preciosa, el Padre hará lo que hizo en la parábola. Él correrá hacia nosotros, nos abrazará, nos vestirá con la ropa perfecta de su Hijo y nos llevará al banquete de su amor. Todos tenemos la opción hoy. O dependemos de nosotros mismos y andamos directamente hacia la ira del Cordero, o dependemos únicamente de Cristo y disfrutamos de su presencia hoy y para siempre. Escojamos bien.